mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues parece que va a ser la tónica, o que estaba siendo la tónica en estos días, que se les pongan todavía más trabas y complicaciones a esas asociaciones que se dedican a repartir comida de manera altruista a la gente que lo necesita, y lamentablemente en Valencia es mucha. La semana pasada lo comentábamos con la asociación Ayuda a una Familia, que lidera con Orjana. Por cierto, premiado por el COPE Valencia en los premios de este año. Y ayer teníamos conocimiento de que de nuevo otra asociación, Amigos de la Calle, había sido invitada a abandonar el lugar donde habitualmente lo solía hacer, en el entorno del PROP, y que se limitaran a repartir simplemente desde su propia furgoneta, para que, en teoría, no molestaran a la gente de esa zona. En fin, ante esta tesitura, y aún sin tener muy claro cómo se ha resuelto el tema de la asociación Ayuda a una Familia, hoy nos preguntamos, bueno, pues qué está pasando, por qué tantas trabas, tantas dificultades para que estas personas puedan acceder a ese plato de comida a diario tan necesario para todo el mundo, y encima en unas fechas tan significativas como estas en las que estamos. Hablaremos con ambas, con una de ellas, con Amigos de la Calle, ha hablado nuestra compañera Isabel Moreno, enseguida la recibimos, y con la otra vamos a hablar ahora en directo, no con Conor, porque creo que está hoy, no está operativo, pero sí con la directora de esta asociación. Soy Carles Villeta, os invito como cada día a que nos acompañéis hasta las 2 en esta edición de mediodía de este miércoles 27 de diciembre de 2023.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que esta historia que estamos contándoos tiene varios puntos que son lamentables. En primer lugar, el momento del año en el que se produce. Y en segundo, que además se replica una actuación que ya se ha producido hace apenas una semana con otra asociación que se dedica a repartir comida a la gente que menos tiene. Nuestra compañera Isabel Moreno, a la que tengo ya aquí en el estudio. Hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Buenos días, Isa. Ha estado hablando también con una asociación que se llama Amigos
de la Calle.
Amigos de la Calle, que también hacen esta labor de una manera, bueno, similar, o cada uno se lo monta como buenamente puede, uh-huh. Y que de nuevo han visto cómo les han impedido hacerlo como hasta ahora lo hacían, ¿no?
Sí, además ellos tienen, nos explicaba, ahora lo escucharemos, Carmen Allendez, que es portavoz de esta ONG, digamos que quedan, por así decirlo, o se organizan entre las ONGs para cada día de la semana poder repartir unos, y de forma que los más desfavorecidos tengan cubiertos todos los días de la semana esa ayuda. Ellos reparten una vez a la semana, en fin de semana, en festivo, y como este año caía Navidad, lo que han hecho fue repartir ayer. La sorpresa que se llevaron es que cuando llegan con su furgoneta a la zona del PROP, abren las puertas, montan una pequeña mesita donde reparten esas comidas que quienes reciben esa ayuda no se la comen ahí. Cogen esa bolsita y se la llevan. Son familias, son niños pequeños, son gente que no tiene recursos. Con la sorpresa ayer de que la policía no les permitió, porque no podían hacer esa labor.
Ese despliegue, ¿no?
También. A pie de calle, uh-huh. Porque impedían el paso de gente. Bueno, pues una sorpresa que se llevaron, porque nunca les había pasado. No es así. Sí que les había pasado algunas veces más. De hecho, los han ido cambiando de sitio.
Ya.
Lo sorprendente, y ahora escucharemos el testimonio, es que lo último que le dijeron el mes de octubre es que tenía que repartir esa comida en el río, bajo el puente de Ademuz, que casualmente es donde a la asociación Ayuda a una Familia les han impedido.
A la de Conor Hanna, ¿no? Con el que hablábamos la semana pasada.
Con lo cual ella está pensando, bueno, pues a Carmen nos explicaba, si a Conor no le han permitido, somos los siguientes. A pesar de que es muy el sitio que esto nos han dicho. Uh-huh. Pero bueno.
O sea, los mandaban a donde han tirado al otro, ¿no?
Uh-huh. Muy así bien. Es.
Pues vamos a escuchar si te parece esa charla que has mantenido con ellos, y que nos den detalles un poco de cómo están llevando a cabo esta situación y qué van a hacer a partir de ahora.
Vamos a ver qué nos cuentan.
A ver, nuestra asociación nació en el 2007. Llevamos 16 años atendiendo a tanto a personas sin hogar y a partir del 2012 a familias vulnerables. Es una tarea que no ha sido interrumpida, que es semanal, por lo menos la de la atención a las personas sin hogar, y la familia cada 15 días. Ayer en la tarde, mis compañeros estaban entregando las cestas de comida en el PROP a familias que son situadas previamente, y la policía vino y pidió los permisos. Nosotros estamos hace muchos años, digamos, hemos reconversado con las autoridades, bueno, y que tenemos que conversar cada vez que aparece un nuevo gobierno. Es nuestra labor, no es una cosa que no se conozca a nivel de las personas que son los técnicos de la gubernamentales, sí, conocen nuestra labor y nos conocen bien y saben lo que hacemos. Entonces, ya en marzo hubo un toque de atención en la misma zona del PROP, que no se repartiera a familia, que habían una serie de normativas nuevas, y ahora nuevamente se dejó atender, pero desde la furgoneta. Los compañeros ponen la mesa como un poquito de respeto, no se impide el paso a la gente, no se impide que las personas, los peatones puedan, digamos, trasladarse o caminar por esa zona. Eso es una zona amplia, la zona del PROP, está detrás del terminal de autobuses.
Vale, entonces lo que argumentaban es que interrumpíais un poco el paso.
Claro, uno de los argumentos son que no se puede estar en zona peatonal o zona de cerca de un centro comercial. Como te digo, nosotros estábamos en la zona del PROP, es una zona amplia, descaminada, donde hay bastante espacio y donde hemos repartido otras veces. Antes repartíamos en el jardín botánico, al costado del vivero, y eso también nos dijeron que no se podía repartir ahí. Entonces, un poco nos han ido de un lado a otro. Por décadas atendimos en el pasaje de Ato Gaspar Bono, que es el pasaje que está al costado del botánico.
Sí.
De hecho, en octubre nos pidieron que la gente que se atiende ahí la atendiésemos en el río. A final de octubre empezamos a atender en el río. El domingo 29 de octubre empezamos a atender en el río bajo el puente de Mus.
Ah, o sea, entre, que a vosotros sí que vosotros sí que os recomendaron que fuerais al río a repartir, porque a Conor le han dicho que en el río no.
Bueno, a nosotros nos dijeron eso. Ahora claro. Yo no sé si cuánto se llama. Eso va a cambiar, porque así como cambió Conor, puede que nos cambie a nosotros también. En principio no nos han dicho nada. Nosotros entregamos todo en bolsa justamente para el problema de no poder servir, lo entregamos todos cerradito en bolsa, todo va dentro y no traemos nuestras ollas como se hacía regularmente antes. O sea, nosotros atendemos los fines de semana, el domingo, porque nos vamos turnando con las otras asociaciones, y nosotros atendemos un promedio de 700 y tantas personas el domingo.
Vale.
Y a la gente sí lo dan. Y las familias son distintas, normalmente un día miércoles aquí 70 o 80 familias.
Entonces, ayer que era martes.
Ayer fue martes, se atendieron a.
Para compensar por Navidades,
70,
¿no?
Personas. Claro, justamente para conectar. Y hemos estado atendiendo la semana también anterior.
Vale, perfecto. Bueno, Carmen, pues muchas gracias por atendernos. Y bueno, que vaya bien y mucha suerte. Gracias por vuestro trabajo.
Vale, Isabel. Bueno, decir que no, por lo menos en esta fecha sí hay que reconversar, porque hemos pedido entrevista con las autoridades, digamos, que están ahora, un poquito de empatía con la situación que se está viviendo, o sea, con la gente, no con nosotros, sino que con la gente que está viviendo una situación de pobreza.
Así es, un poco de empatía es lo que a todos nos hace falta. Isabel, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lógicamente, ante esta situación que acabamos de relatar, queremos volver un poco al origen que ha provocado toda esta sorpresa y lamentable que estamos teniendo en Valencia, y esas dificultades que están teniendo tantas asociaciones para ayudar a los demás. Así que, como no podemos hablar con Orjana, que es el fundador de la Fundación Ayuda a una Familia, lo hacemos con su directora, que es Marisé García. Hola, Marisé, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal todos?
Muy bien, Marisé, te queríamos preguntar cómo estabais actualmente vosotros en vuestra labor de reparto de comida diaria que hacíais o que hacéis todavía aquí a la altura del puente que está en el nuevo centro. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Seguís haciéndolo allí mismo o sabéis que trasladado a algún otro sitio?
Pues mira, la situación ahora mismo, seguimos en el puente de, como tú has dicho, debajo del nuevo centro, al lado de las pistas olímpicas.
Uh-huh.
Estamos repartiendo de 600 a 650 raciones diarias.
¿Sí?
Ayer tuvimos una reunión con el ayuntamiento que nos citaron para hablar sobre el tema.
¿Sí?
Y la verdad que salimos muy positivos de allí, porque nos han dado un sitio para poder repartir.
Ajá, muy bien. Digamos
detrás de la iglesia de los jesuitas.
Muy bien. Déjame que haga un poco de memoria, porque es verdad que tenías un permiso para ejercer esa labor en ese mismo punto que estamos mencionando, ahí en el río, pero se os revocó, ¿no?, por parte del ayuntamiento.
Efectivamente.
Se
nos revocó por parte del ayuntamiento por problemas de policía y jardines, de quejas de jardines.
Muy bien. Vuestra queja también era, por otra parte, que se os prohibiera seguir estando allí sin daros antes una solución. Ha llegado la solución un poco más tarde, ¿no?, entonces.
Bueno, de momento estamos contentos porque sí, nosotros lo único que queríamos que nos dieron, nos dijeron que podíamos repartir en esa parte del río.
Sí.
Y nos da igual dónde repartir, solamente necesitamos un sitio para que esas personas coman su comida diaria.
Uh-huh.
Nos daba igual el sitio, lo que queríamos era una solución, no que nos tiraran de ahí y dónde íbamos, porque íbamos a tener el mismo problema. Al final hemos llegado a una solución positiva para nosotros y para ellos, y estamos contentos, la verdad. Contentos.
Me has mencionado que es en jesuitas.
Sí, en jesuitas. Detrás de la iglesia, en el botánico, es Pérides.
Ah, o sea, pues entonces también muy cerca de ahí, ¿no? O sea, en la misma zona.
Sí, muy cerquita, sí, en una calle peatonal que hay.
Sí, la conocemos. ¿Era para vosotros importante que fuera en la misma zona o os daba igual otra zona de Valencia?
Pues la verdad, Sergio, que me daba igual, porque yo lo único que quiero es que esas personas tengan esa comida diaria que te digo, tengan ese cariño que reciben de nosotros, y me daba igual, a mí me da igual el sitio, porque la gente se desplaza donde vayamos.
Claro.
Es decir, es como un cantante famoso, pues ellos nos siguen.
Desde luego. Sí, a ver, la gente que reclama o que necesita esta ración de comida que vosotros les brindáis de una manera tan generosa, lógicamente no le preferiría no tener que recibirla, ¿no? Lo hacen por absoluta necesidad. En alguna parte yo te he escuchado decir que esta gente, su mayor dolor no es el hambre, sino la pena, ¿no?
Efectivamente, hay mucha gente con mucha pena, que le falta el cariño, le falta el que sepan que están ahí pendientes de ellos, que existen, que no son invisibles. Que no son invisibles,
¿sí?
¿Vale? Y nosotros, pues, estamos ahí con ellos, apoyándolos en todo lo que podamos. Hay gente, mucha gente inmigrante, que pues marroquí, que ha perdido a sus familias. Estamos apoyándoles psicológicamente dentro de nuestras posibilidades, con billetes si les sale trabajo, con teléfonos para que se pongan en contacto con su familia. Hacemos todo lo que podemos.
Uh-huh. ¿Ha habido preocupación entre ellos cuando han sabido que, lógicamente, nos dejaban seguir con ese reparto en el punto en el que estabais hasta ahora?
Pues sí, mucha preocupación. Entre ellos mucha preocupación. De hecho, muchos de ellos dijeron de juntarse todo a ir a la puerta del ayuntamiento a quejarse, a decirles que no les dejaran sin su ración diaria. Uh-huh. Nosotros hemos evitado eso porque no queríamos conflictos con nadie y hemos dicho que va a haber una solución. Y ayer ya les comunicamos que teníamos la solución y que no vamos a dejar de dar esa comida diaria que ellos esperan con tanta ilusión y con tantas ganas.
Qué buena noticia. Y me decías que eso se va a hacer, ¿a partir de qué día? ¿De cuándo?
Pues en el momento que yo me imagino que a partir del 7 o 8, del 8 de enero estaremos ya por jesuitas.
Pues la verdad es que nos alegramos mucho de escuchar esta afirmación que nos haces, esta información.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos.
Lógicamente, desde el ayuntamiento, pues han tenido esa sensibilidad y, por otra parte, es una situación de lo más lógica, ¿no? Si la gente tiene necesidad y hay alguien que se las está cubriendo, pues habrá que facilitar la labor de alguna manera.
Da igual quién la cubra, ¿sabes? Si hubiera bastantes sitios para que la gente fuera a comer, nosotros igual no tendríamos que hacer esta labor. Pero claro, por desgracia no hay tantos sitios ni comedores solidarios que puedan ir a comer.
Sí,
entonces
sí,
la gente que viene a comer es porque tiene hambre y porque tiene necesidad. Por lo tanto, ahí estamos para lo que haga falta y desde luego no vamos a dejar de estar ahí todos los días con nuestro corazón en las manos para ellos.
Pues como decíamos en la gala de premios COPE, en la que tuvimos la fortuna de contar con vosotros, dándoos ese reconocimiento a vuestra labor, gracias y mil gracias.
Mil gracias a vosotros por contar siempre con nosotros y apoyarnos.
Muchísimas gracias, Marisé. Un fuerte abrazo.
Gracias. Un beso para todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a comunicar con el ayuntamiento. Queremos saber qué tipo de soluciones se les va a proporcionar a estas asociaciones para que sigan haciendo esta labor. Tengo al teléfono a Marta Torrado, concejala de Bienestar Social. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que, bueno, pues es muy lamentable, ¿no?, oír estas quejas lógicas de esas asociaciones que, bueno, que están haciendo una labor altruista, generosa y absolutamente necesaria. Y le quiero preguntar, bueno, ¿qué tipo de solución se les va a brindar a ambas para que sigan haciendo esta labor?
Vamos a ver, lo más importante de todo es que cualquier asociación, cualquier persona que de una forma altruista y desinteresada quiera ayudar a los demás, porque por desgracia pues hay gente que lo necesita, lo fundamental es que se tiene que coordinar con los servicios sociales del ayuntamiento. No se puede ir por libre. En el Ayuntamiento de Valencia tenemos un equipo de trabajadores sociales, un equipo social con una experiencia de muchos, muchos años ayudando a quien más lo necesita. Y ellos además coordinan pues todos los recursos, todos los albergues que tiene la ciudad de Valencia para a cada persona, según el perfil, pues derivarla a, bueno, pues al albergue que más necesite, si lo que necesita es un techo, o derivarla a alguna de las asociaciones que hacen una extraordinaria labor en nuestra ciudad. Tenemos además una mesa de entidades donde están todas las asociaciones representadas y intentamos coordinarnos con ellos. Entonces, bueno, también tenemos que entender que lo que no puede ser es que cualquier asociación se ponga en cualquier lugar de nuestra ciudad y sin reunir unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias, pues empiecen a repartir comida. Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Claro. Hay que hacer las cosas bien, legales. Entonces, pues precisamente ayer, como no había venido esta asociación a las reuniones convocadas hasta ahora, pero ayer efectivamente en persona nos reunimos con la asociación Ayuda a una Familia, y la verdad es que tengo que decir que el máximo responsable es una persona encantadora, totalmente altruista, que quiere ayudar a los demás, y ahí lógicamente siempre va a contar con el apoyo del ayuntamiento. Él entendió perfectamente que no se puede repartir comida en el jardín del Turia, que hay que hacerlo con unas condiciones higiénico-sanitarias, aunque me consta que su empresa reúne todos los requisitos legales, pero hay que hacerlo de una forma pues coordinada con el ayuntamiento, pues para que se dé a la persona que de verdad lo necesita. Entonces, a la reunión, al acuerdo que llegamos ayer en la reunión, es que él va a implantarse en diferentes puntos de la ciudad, porque por desgracia pues la necesidad existe en toda la ciudad pues hay personas necesitadas, barrios más humildes. Entonces él se va a poner en contacto pues fundamentalmente con las parroquias, ya ha hablado con algunas de ellas, para hacer pues un reparto no tan numeroso, para no provocar lógicamente colas, demoras y posible molestias al vecindario. Entonces estuvimos hablando de que ese reparto pues se hará lógicamente con una relación nominal de las personas, que se verificará desde los servicios sociales que no tienen otro tipo de ayuda, o que la ayuda que reciben de los servicios sociales es muy baja o que tienen pensiones muy bajitas, y por lo tanto pues esa ayuda para comer les viene muy bien, ¿no? Entonces estábamos hablando de que ese reparto pues se hará pues en las parroquias alrededor de 50 personas, ¿no?, distribuidas en diferentes barrios de la ciudad. Hasta que este plan se ponga en marcha, lógicamente esto no se hace de un día para otro. Entonces, el acuerdo al que hemos llegado es que en los próximos días, en las próximas semanas, le hemos pedido que haga ese reparto de comida, pero que no lo haga bajo del río, sino que lo haga en un callejón que está en la calle Beato Gaspar Bono. Ahí hay un callejón más discreto, y que desde luego que el camión lo metan un poquito más hacia el fondo para no interferir la circulación. Es que lógicamente hay que pensar en todos los valencianos. Está claro que los primeros en los que hay que pensar son los que más lo necesitan, pero lógicamente no hay que provocar molestias, y hay que hacer las cosas pues de una forma legal, y por supuesto es fundamental la coordinación con los servicios sociales.
De hecho, estamos muy contentos con esa zona que se les ha facilitado. Están, lo acabamos de escuchar, estaban muy felices con esa posibilidad, claro. O sea que muy bien.
Exacto, y sobre todo estaban contentos porque, y yo más todavía, porque se van a coordinar con los servicios sociales municipales, esa ayuda va a llegar a todos los barrios y no se va a ubicar en un punto exacto para no cronificar todavía más la situación, ¿no? Y hay que hacerlo de una forma, pues bueno, pues absolutamente coordinada con los servicios sociales para que, bueno, pues no ocurre, ¿no? Pero para que no ocurra el caso de que una persona, pues, se lleva 3 o 4 comidas, ¿no? Estamos hablando de que es una comida al día. Claro. Por lo menos tienen esa comida básica que es tan necesaria, ¿no? Y si todo eso se complementa, que se está haciendo ya con la ayuda que se da desde los servicios sociales, pues bueno, intentaremos ayudar a esa persona y luego no simplemente limitarnos, es lo que le dije ayer, a dar la comida, pero eso ya es más labor de los servicios sociales, ¿no? Hay que hacer un trabajo con esa persona para ayudarle a que se vuelva a reinsertar en la sociedad, que pueda tener un empleo más digno, en el caso de que no tuviera empleo, es decir, según el perfil de cada persona, pues hay que crearle un itinerario, y eso quien mejor lo sabe son los trabajadores sociales del ayuntamiento.
Habla usted de coordinación, yo le quiero preguntar si quizás no ha faltado justamente coordinación entre los dos grupos de gobierno, Grupo Popular y Grupo Vox, para que la comunicación con estas asociaciones fuera más fluida y que no se prohibiera, digamos, hacer esa actividad antes de tener ya una solución alternativa, aunque fuera momentánea.
No, la coordinación es absoluta. Lógicamente, los técnicos de parques y jardines han cumplido con su labor. Si yo ahora mismo me bajo y me pongo a cocinar una paella, pues lógicamente a mí la policía me desaloja y desde parques y jardines me dicen que no puedo cocinar una paella. Entonces, bueno, pues las normas están para todos.
Es que ellos decían que tenían un permiso y que se lo habían revocado. Por eso estaban hasta ahí hasta ahora.
Eso yo ya no sé quién le había dado el permiso. El caso es que, bueno, yo le puedo hablar como servicios sociales.
Sí,
como
sí,
servicios
sí.
sociales, nuestra misión, desde luego, es no dejar a nadie en la calle y ayudar a todo el mundo. Y desde parques y jardines, pues me imagino que su cometido es pues que el jardín del Turia, en este caso, pues esté en las mejores condiciones para que todo el mundo lo pueda disfrutar y las familias pues puedan disfrutar, y más en estas épocas navideñas, pues de pasear con bicicleta y de disfrutar de ese fantástico jardín que tenemos. Entonces, yo creo que todo se puede compatibilizar, es cuestión de organizarse y, claro. Y bueno, pues si esto ha pasado un día, pues yo creo que el tema ya está solventado y lo importante es, como le digo, en nuestro caso, que nadie se quede sin esa ayuda y sin esa comida que es tan necesaria, más en estos días de frío y de bueno, pues de celebraciones navideñas.
Supongo, ¿no? Que para la otra también, ¿no? Para la otra asociación se buscará una solución similar, ¿no? Hasta que acabe usted de mencionar para la de ayuda a una familia, ¿no?
Sí, para amigos de la calle. Se celebró una reunión de porque se mantienen con, no solamente con estas dos asociaciones, sino con otras más.
Claro.
Con la asociación del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, con Invisibles, con muchas entidades que de una forma altruista quieren ayudar, lógicamente tiene que haber una coordinación. Entonces, tenemos reuniones puntuales con ellos y sí que es verdad que a la última reunión pues algunas de estas entidades no vinieron. Ajá. Entonces, yo lo que quiero hacer es, como veo que el tema es urgente, pues tenemos que solucionarlo cuanto antes. Entonces, mi intención es convocar una reunión la semana que viene para dar una solución a todas las entidades y que no vaya cada una por libre, porque ahí pues se pierden esfuerzos y al final no ayudamos a quien de verdad lo necesita.
Correcto, tiene usted toda la razón. Concejala Marta Torrado, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Navidad, ven a Pascual Martí Electrodomésticos. Encuentra el regalo perfecto en cualquiera de nuestras 8 tiendas o en pascualmartí.es. Tenemos la mejor tecnología al mejor precio. Además, envío e instalación gratuita para gran electrodoméstico y facilidades de financiación. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Polar Cube, enganchados a ti.
Centro Comercial Parque Albany Burjasot.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9. Centro Comercial Parque Albany Burjasot.
Centro Comercial Parque Albany te desea felices fiestas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El tiempo hoy nos ha dejado de nuevo un cielo despejado, con las habituales últimamente brumas y nieblas matinales en las zonas del litoral, las temperaturas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el resto. En el interior, heladas débiles en general, viento flojo variable con predominio de la componente oeste, girando a componente este en el litoral en las horas centrales. Y en cuanto a las temperaturas, ahora mismo tenemos en el centro 16 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalos seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues habrás observado que ha habido un aumento importante de enfermedades que tienen que ver con esta época del año. Enfermedades respiratorias, resfriados, mucha gripe y de nuevo COVID. Aunque es verdad que ahora ya la situación no es alarmante o no es preocupante, pues tanto caso a mucha gente pues le está preocupando a ver si de nuevo tenemos aquí un brote o cualquier susto de estos serios. Vamos a hablar con Juanjo Tirado, que es el presidente del Consejo de Enfermería, para que nos dé justamente eso, algunos consejos para abordar la actual situación de enfermedad respiratoria generalizada. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que, claro, como venimos de donde venimos, se multiplican los casos y ya la gente enseguida pone un poco la voz de alarma. Es muy preocupante el momento actual con estos casos que se multiplican en general de tanto resfriado.
Sí, se está multiplicando porque se están juntando una serie de factores, como son el resfriado común, la gripe y el COVID. Por lo tanto, empieza a haber una saturación, sobre todo en atención primaria, con este tipo de temas, y hay que corregir ese problema que está surgiendo antes de que vaya más, porque hemos de recordar que el pico, históricamente el pico mayor de gripe siempre se concentra en la tercera semana de enero, primera de febrero, o sea que
claro,
estamos todavía en un periodo que todavía nos podemos vacunar para prevenir una serie de afecciones que seguro que el pico lo vamos a tener después de fiestas.
Vale, o sea que hay que abordarlo con firmeza, pero también con tranquilidad, con serenidad, ¿no? Para no volvernos demasiado locos, ¿no?
Sí, lo que hay que tener sobre todo es precaución. Como son procesos gripales, son procesos respiratorios, deberíamos, por lo menos cuando hay un acúmulo de gente, no te digo en las fiestas familiares, etcétera, etcétera, pero sí cuando vamos a algún acto, a algún volver a utilizar la mascarilla.
Transporte público, ¿no? Claro.
Utilizar la mascarilla. Sí. Todos tenemos ya mascarillas.
Desde luego.
Por lo tanto, sería una buena prevención para intentar evitar, en la medida de lo posible, esos contagios que se producen por las gotitas de flúger, por las toses, etcétera, etcétera, o por el ambiente enrarecido que puede existir. Por lo tanto, bueno, uno de los consejos podría ser utilizar las mascarillas. De hecho, se vio que cuando tuvimos la pandemia del COVID, prácticamente no hubo gripe.
Ni resfriados, es verdad. Sí.
Ni resfriados.
Sí,
por lo tanto, en la mascarilla, en estos casos, puede ser una buena medida de prevención para evitar males mayores.
Sí. Es también interesante intentar diferenciar, ¿no?, una enfermedad de la otra para poder atacarla también adecuadamente, ¿no?
Sí, lo que hay que concienciar a la población es que las enfermedades respiratorias, cuando están producidas por virus, y por ejemplo cuando no se tiene fiebre, cuando es un resfriado común y todo eso, hay que huir del uso de antibióticos de forma indiscriminada.
Yeah.
Ahora ya, con digamos las barreras que se han puesto a nivel de brindar o de poder comprar antibióticos sin receta médica, ya es muy difícil que alguien pueda comprar medicamentos sin receta médica, sin una visita de un facultativo que le diga qué es lo que tiene. Pero sí que estaría bien pues tomar esas medidas de hidratación, sobre todo.
¿Sí?
Medidas de hidratación y poco más, porque si se tiene pues eso, una afección común, pues se trata normalmente con paracetamol y poco más. O sea, es que no hay que darle mayor importancia, porque tiene un pico, una subida y una bajada.
Claro.
Eso quiere decir que por más que te tomes, bueno, pues es hidratación. Y eso que te dicen a lo mejor, mucho zumo de naranja, bueno, no hace falta. Tienes agua que te vas a hidratar igual.
Sí, yo lo que veo es mucha afección de la nariz, de rinitis y de garganta, ¿no? Parece que esto se está multiplicando más de la cuenta. Todo el mundo está o moqueando, o con congestión, o con picores y del dolor de garganta, ¿no?
Sí, yo creo que está cambiando todo. Todos estos procesos están cambiando, ¿no? Antes, acuérdate, hace muchísimos años decías, ¿no? Empieza por la nariz, va bajando por la garganta y acaba en el pulmón.
Se decía, sí.
Bueno, pero... sí, se decía eso. Pues entonces, lo que hay que procurar es, cuando tienes los primeros síntomas, empezar a cuidar. Entonces, hay una serie de productos que son muy naturales, ya te digo, sobre todo la hidratación principalmente. Y luego, oye, ¿que te duele un poquito la garganta? Mira, te tomas unos caramelos de esos que tienen un poquitín de lidocaína y arreando. El Strepsil o cualquier marca que haya por ahí lidocaína que tenga para afecciones. Y no empezar a tomar de forma indiscriminada cosas que no te van a beneficiar, al contrario. Cualquier farmacólogo siempre tiene un efecto adverso. Por lo tanto, hay que intentar huir de fármacos, etcétera, etcétera.
De sobremedicarse, vaya.
Exacto, intentar tomar cosas naturales y sobre todo tener esa precaución que te he dicho. O sea,
cuando veas
que hay alguien resfriado, pues que esa misma persona tenga la precaución de ponerse una mascarilla.
Claro.
Hoy he estado en un consejo de salud y había una persona gripada o tenía un proceso respiratorio y llevaba mascarilla. Pues
claro,
eso me parece
claro.
lo más sensato.
Sí, me parece lo más sensato. Para la gente que esté teniendo COVID ahora, lógicamente habrá que seguir usando los test para corroborar que es así. ¿Tiene que tener alguna precaución añadida justamente por ser COVID o con las vacunas que estamos teniendo ya tenemos una protección adecuada ante esta enfermedad?
Bueno, cualquier persona que tenga una inmunodeficiencia, o sea, hay gente más sensible que va a seguir teniendo problemas con el COVID y por lo tanto se van a producir. O sea, acuérdate que todos los años siempre hay una cantidad de gente que muere por gripe. Dices, bueno, ¿por gripe te mueres? Pues sí, depende también de tu estado de salud. Tenemos que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana, en España, y la Comunidad Valenciana especialmente, tenemos una población muy envejecida, por lo tanto, mucho más sensible
claro.
a cualquier tipo de patología. Porque muchas veces a lo mejor no te puedes mueres por COVID, pero te llevan al hospital y te mueres por una infección nosocomial.
Sí,
por lo tanto,
claro,
lo que hay que tener claro. siempre es una visión pues mucho más preventiva que una visión paliativa. Entonces, quiero decir con esto que las medidas naturales son las que he dicho. Pues
sí,
apartarte
sí.
de la gente que esté con un proceso gripal, y eso lo tiene que saber la propia persona. O sea, por educación y por respeto a los demás, cuando veas que tienes una afección respiratoria, sin saber si es COVID, sin saber si es una gripe, sin saber si es un resfriado,
sí.
ponerte tú la mascarilla, porque con eso vas a hacer que no transmitas a otros esa
Y lo podamos
afección.
Frenar, claro, entre todos. Ya lo último que te quiero plantear, Juanjo, en un momento que tengas un gripal, vaya, o un resfriado, aunque no sea nada grave, pero sabemos que es muy molesto, aunque esté en ese proceso, ¿yo me puedo vacunar para la gripe y para el COVID, por ejemplo?
Sí, siempre que no tengas fiebre, que significa que tengas una infección asociada, pues no te van a ver en el centro de salud y la propia enfermedad te va a valorar si te puedes o no te puedes vacunar, pero en principio sí. La época de vacunación es ahora,
¿sí?
y es ahora cuando hay que aumentar esa incidencia en la vacunación, sobre todo de la gripe, que es una afección como muy común, que la gente le resta importancia y que, como te digo, ha producido muchas más muertes
en la historia,
durante toda su historia
que
el COVID, que el propio COVID.
Muy bien. Pues nada, pongámonos de nuevo mascarilla, que tampoco es tan molesto y evita un montón de problemas, al que la lleva y al resto. O sea que nos tenemos que proteger entre todos, efectivamente. Juanjo, muchísimas gracias.
De acuerdo, Carlos, muchas gracias a vosotros.
Gracias a Juanjo Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de Valencia, por estos consejos para abordar mejor este momento delicado del año.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Este año en Manises, récord de premios. Hemos vuelto a dar el gordo de Navidad, el segundo y 5/5 premios. Enhorabuena a los afortunados. En Lotería Manises estamos tocados por la suerte. Y ahora vamos a por el sorteo del niño. Ven a por tus décimos a Manises, el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En MGB Dad Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dad Import. De verdad Import.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siento que la magia nos conecta, tu mirada en mi sonrisa se proyecta. Qué rápido no me di cuenta, fue tan directo, no nos dimos tantas vueltas. Cierro los ojos y pienso en tu boca, haciéndome las ganas y que torme la ropa. A veces distante, siento que me tocas, voy a tu nombre, me disfruto esta copa. Cuando tú me provocas, me elevas hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural, fluyendo sin esperar por el final. Cuando tú me provocas, me elevas hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural, fluyendo sin esperar por el final.
Oh. Aquí estamos escuchando este nuevo trabajo de una artista, Andrea Pausa, el título es Fluyendo, y es la última canción en la que ha trabajado y que ha acabado de componer y arreglar y producir en Miami. Esta mujer es gallega, aunque ya se ha permitido cruzar el charco en más de una ocasión para grabar en Miami, donde tiene a su equipo trabajando, y está, pues, lógicamente, abriéndose camino en esto de la música, dándose a conocer en cuantos más sitios mejor. Y ahora nos viene por aquí, por Valencia, con este temazo. Y muchos más que están por llegar. Saludo ya a Andrea Pausa. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Es un placer que nos acompañes. Y yo tengo que decirte una cosa, ¿eh? Estoy muy contento de escuchar tu música. Ya he estado ahí bicheando por la red, ¿eh? Por YouTube. Ya tienes un montón de temas muy interesantes. Algunos cantados en gallego. Uh-huh. Y tenía miedo, ¿eh? Porque yo decía, a ver, nueva cantante, ¿a que me canta otra vez lo de siempre con maquinita? No.
Es que no, la maquinita es que no la
no hay maquinita, ¿no?
Bueno, estoy de acuerdo de que hay nuevas modernidades y vale, que en algún momento puede sonar la maquinita, pero mientras yo cante en el estudio, por favor, que no me pongan la maquinita.
Sí, pues aquí no sabe de qué hablamos de esa máquina que cuando uno no canta, pues hace como que cantes y te entona las canciones cuando se te va el tono. No, Andrea canta, como la habéis oído, con esa voz estupenda que tiene y afinando fantásticamente, y sobre todo cantando lo que le gusta, ¿no? Porque eres también autora de tus temas.
Uh-huh. La verdad que sí, Fluyendo es el último trabajo donde estoy inmersa, es parte de, bueno, va a ser parte del tercer disco que tengo en solitario. Uh-huh. Y bueno, he pasado por diferentes procesos, o sea, por diferentes etapas musicales. El primer disco en 2017 era un disco un poco más clásico, con melodías un poco más jazzísticas, grabé con una orquesta sinfónica. Bueno, era una onda diferente, cantando en gallego siempre, gallego, portugués y castellano. El segundo disco ya me adentro más en la composición, muchísimas letras son mías, melodías también, con un productor portugués, fue un disco grabado entre Galicia y Portugal. Y ahora, hace un año y medio, tuve la oportunidad de cruzar el charco. Bueno, ya lo había cruzado antes a otros países, pero concretamente a Miami. Ya amigos que tengo allí viviendo me decían, Andrea, tienes que visitar Miami porque es una ciudad que te va a encantar, porque esto aquí está el germen del mundo latino, el germen de la música, de lo que se lleva, no sé qué. Y yo, bueno, ya habrá ocasión. Pero eso me lo habían dicho ya hace 5 años. Y no fue hasta hace un año y medio donde fui invitada a cantar a un evento que se hizo en la ciudad, muy bonito. Una gala preciosa, una terraza de noche, todo uh-huh. el mundo vestido de blanco. O sea, era ensoñador. Y justo canté, y al salir del escenario, pues me vino gente a saludar y había unos señores que eran músicos, eran productores, y me dijeron, Andrea, Me gustaría, he escuchado muchas voces a lo largo de mi carrera, pero ninguna como la tuya. Me gustaría invitarte a trabajar conmigo. Y yo, bueno, ya están los latinos sabiendo vender, ¿no? Pero efectivamente no fue así. Obviamente me invitaron y grandes profesionales con gran reconocimiento en el mundo, en la industria. Y así, cada vez que voy yendo, me van apareciendo más contactos, más gente de la industria. Que quieren trabajar conmigo y yo con ellos, y yo encantada de explorar nuevos caminos.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Tú tienes ya una idea de que te apetecía justamente buscar algún nuevo sonido en tu carrera cuando fuiste en esa ocasión a Miami, o simplemente fuiste porque, bueno, había una actuación que hacer y ya está?
De verdad que no. Y precisamente yo acababa justamente de sacar Retorno. Bueno, ya llevaba un año con Retorno, con el segundo disco. Pero sí que estaba viendo una etapa un poco encerrada, como un poco que tocando techo o ¿sabes? No estaba dando más de sí, ¿no? Entonces surgió esto, no sé cómo surgió, pero fluyó el que yo estuviera allá y tuve esa oportunidad. Entonces, cuando a ti se te presentan en la vida esas oportunidades, o las puedes coger o las puedes dejar.
Claro.
Y yo la cogí.
Naturalmente.
Y la estoy aprovechando muy bien.
Bueno, cuéntame un poco el estilo musical en el que ahora mismo te encuentras más cómoda, porque como te decía antes, he visto que cantas de todo, he visto alguna canción así como muy bailable, pero me gusta especialmente cuando te veo cantar baladas. Aquí, esta que acabas de presentar, es un medio tiempo que está fenomenal, pero entiendo que no renuncias a ningún tipo de ritmo, ni de sonido, ni de nada. Aún así, ¿cuál es la que tú te sientes más tú?
A ver, la balada es un género que me gusta mucho, la balada romántica y la dramática, porque se me da tan bien llorar. El drama, o sea, el mundo de...
Cantar y llorar no es fácil, ¿eh?
No, pero yo soy gallega, pero estoy muy influenciada por Portugal, porque soy media portuguesa. Soy de muy cerquita del margen de Portugal, entonces...
Ahí los fados ahí han hecho su trabajo, ¿no?
Yo escuché a muchas fadistas y tengo grandes referentes en Portugal. Entonces, una de ellas es Dulce Pontes, Marisa, bueno. Ana Moura, y ese drama del fado me encanta. O sea, eso en algún momento haré algún fado en mi carrera, porque bueno, hice covers, hice versiones, pero no hice ninguno propio, pero me encanta. Me encanta ese género.
Y a la hora de componer, tampoco te pones ningún tipo
de límites.
De límite, ¿no? Vas un poco conforme vaya fluyendo,
es
¿no?
Es que voy fluyendo y fluyendo surgió así. O sea, yo estaba trabajando con diferentes productores musicales en Miami. Y de repente se me presentaron unos chicos jóvenes, que son los actuales con los que estoy trabajando, y autores también de Fluyendo, y ellos me presentaron una base musical, y me dijeron, Andrea, ¿qué sientes con esta base? ¿A dónde tal? Y yo le dije, pues, ¿cómo que esta melodía, cómo esto camina, cómo que fluye? Y surgió así, y empezamos a hacer la melodía, la letra, y todo, y fluyó de una manera sin buscar.
¿Cómo casas tus influencias musicales originales y esos ritmos latinos que lógicamente te has encontrado en Miami y que lógicamente están tan de moda y que la gente además reclama?
Pues estoy haciendo un hueco en esa industria, claro, porque ellos... Yo soy una cantante española, obviamente, ¿no? Y claro, España, flamenco. Ellos no conocen otro género que no sea el flamenco. Entonces yo le digo, vale, soy española, pero es que no soy del sur, soy del norte. Entonces estoy ahí como posicionándome. Y yo le dije, bueno, chicos, yo estoy en una ciudad puramente latinos, rodeada de latinos. Claro, aquí es que me llevan a su camino. Pero yo quiero que mi sello, como cantante española gallega, esté presente. Entonces yo le digo, estamos creando un género que se llama Latino Atlántico. O sea, es para diferenciarme un poco de...
Bueno, ellos también son atlánticos.
Efectivamente, es que estamos en los dos márgenes, un lado más ibérico y el otro lado más, americano.
Sí, muy bien. Bueno, este es el primer, tu último trabajo, quería decir, esta es tu última canción. Pero como está ahora la industria, hay que ir sacando más hasta completar el álbum. ¿Tú te planteas que todo tenga una continuidad y que las canciones que componen un trabajo completo pues tengan un hilo conductor, o la vas sacando conforme la inspiración te va viniendo?
Bueno, pues la segunda que tengo en mente no... O sea, no lleva ninguna historia conectada. La que conecta la historia soy yo.
Muy bien.
Pero bueno, no lleva ninguna historia de momento. porque me dejo eso, fluir.
A mí lo que me gusta mucho de los artistas es poderlos ver en directo. Y yo entiendo que también tú, que te
estés
muy cómoda en el estudio y con tu composición de canciones, ahí será, ¿no? En ese momento también con el público con el que más disfrutas, ¿no?
Es que, o sea, no te puedes imaginar las ganas que tengo de un concierto, de un directo, porque realmente es así. O sea, me lo paso bien en el estudio, pero al final estoy cantando para un micrófono, aunque mi cabeza está cantando para... Como me decía mi maestro, tú tienes que cantar al micro, pero tu cabeza está en un estadio lleno de gente, ¿sabes? Entonces, claro, esa energía tiene que notarse también en la grabación, pero obviamente...
Bueno, como aquí en la radio, que hablas conmigo, pero hablas con un montón de gente.
Estamos hablando con millones de personas. Hola, hola, tú que estás por ahí, un saludo. Pero sí, sí, hay que tener esa proyección grande, ¿no? Esa proyección universal, pero donde esté el directo, directo de los escenarios, esa energía, ese toma y recibe.
Muy bien. No, pues ahora lo que nos toca es buscar un huequito por aquí, por Tierras Valencianas, ver si puede ser, y lo siguiente que cantes, pues que sea pues por aquí, ¿no?
Yo me meto en algún hueco. Donde tenga cabida, me meto.
Vamos a apuntar este nombre. Andrea Pousa. Acaba de presentar su último trabajo, Fluyendo. Tiene una larga ya trayectoria como cantante, incluso como actriz, pero sobre todo como cantante y como compositora. Y bueno, pues está, como ella decía, creando este estilo atlántico latino, latino atlántico, para llegar a todo el mundo y que la gente disfrute de su estupenda voz. Andrea Pousa, gracias, mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti.
Más Valencia.
Estar informado.
Estamos ya llegando al final de nuestro programa de hoy, se acercan ya las 2 del mediodía y me vais a permitir que acabe hoy el programa haciendo, bueno, un pequeño recordatorio, como acabamos de escuchar, con respecto a los resfriados, gripes, COVID que están ahora pululando en el ambiente. Efectivamente, es un buen momento también ahora, si no tenemos fiebre, de volver a vacunarse de la gripe. Y también, por supuesto, del COVID, que siempre se puede reforzar esa protección. Y si no, pues volver a desenfundar las mascarillas, que las tenemos por ahí guardadas. Tenemos seguro que más de uno sin estrenar un buen número de ellas. Así que hagamos uso de mascarillas y protejámonos. Estamos un poquito resfriados, evitaremos que el resto del entorno pues se pueda coger, aunque sea un resfriado, que bueno, si no es muy grave... Si bien no es muy grave, siempre es muy molesto, ¿eh? Y muy limitante para muchísima gente. Y respecto a las asociaciones que reparten comida, yo nada más que les diría que una vez más y mil veces que gracias. Es una labor absolutamente necesaria, con tanta gente que lo necesita. Y a nuestros políticos, bueno, pues que mejoren un poco la manera de comunicar para ofrecer alternativas a estas asociaciones cuando se les impida hacer esa labor en algunos lugares que a lo mejor no es el sitio más adecuado. Yo ahí no entro a opinar. Pero antes de teneros que echar, pues decirles, mira, aquí no, pero aquí vais a poder hacer esta labor que yo entiendo que se tiene que facilitar siempre. Lo dicho, llegamos al final de mediodía, pero sigues en COPE Valencia, sigue la programación y recuerda que en la página web cope.es/Valencia estás permanentemente informado. Hasta mañana, adiós.